Ponte al día.
Los crecientes problemas de disciplina en los centros escolares causan profunda perplejidad tanto a los profesores como a las familias de los estudiantes, e incluso ha cambiado la identidad de la profesión docente. El manejo de la disciplina en las aulas es una de las preocupaciones más fuertes que tienen los profesores. Hoy en Ponte al Día analizamos las estrategias de intervención en problemas de disciplina y aprendizaje. El sistema educativo, o el alumno como problema, o el profesor como fuente de indisciplina y falta de aprendizaje, son algunas de las cuestiones que se analizan en este curso de formación del profesorado, pero en el que también se ofrecen propuestas alternativas educadoras. De todo ello nos habla el director de este curso, Samuel Gento, que viene acompañado de Raúl González Fernández, profesor colaborador del curso.
Buenos días, vamos a referirnos hoy a los problemas de disciplina y aprendizaje que se presentan con frecuencia en el sistema educativo, quizá más a los problemas de disciplina que preocupan más, aunque de alguna manera abordaremos todos. Tenemos hoy la suerte de contar con el profesor Raúl González, colaborador de nuestra universidad y profesor en activo, que tiene mucha experiencia y, por lo tanto, conoce la problemática desde sus experiencias directas en el centro. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Bien, pues quizá la primera pregunta sería, existe ciertamente preocupación sobre esta problemática, ¿no? ¿Está justificada esta preocupación de los profesores y de los padres y de la sociedad en general por los problemas que surgen en los centros?
Yo creo que está justificada, sobre todo en lo que a secundaria se refiere. Y así hay determinados informes, como puede ser el informe PISA, o determinados estudios de, por ejemplo, el sindicato AMPE, con el grupo Cisneros, que revelan, bueno, pues un incremento de los problemas de disciplina, sobre todo de disciplina, y también asociados y parejos, pues de aprendizaje en el sistema educativo español.
Bien, nosotros hemos tratado de estudiar, incluso hemos elaborado una publicación que está a disposición de nuestros alumnos y a disposición de quien la quiera, por supuesto, utilizar. ¿Cuáles son las áreas que pueden determinar problemas, no tanto de disciplina como aprendizaje? Pues una de ellas, por supuesto, es el propio alumno, ¿no? Por sí mismo, por sus propias características, por su propia la etapa de desarrollo en que se encuentra. Existen algunos rasgos, digamos, que pueden ser origen de problemas.
Dentro de las características personales de los alumnos, además de, como muy bien has dicho, pues la etapa evolutiva en la que se encuentre, sobre todo en la adolescencia, pues existen determinadas patologías o determinadas dificultades que llevan, bueno, pues asociados una serie de problemas de disciplina y de aprendizaje, ¿no? Como el retraso mental, trastornos de aprendizaje, los habituales trastornos con déficit de atención con hiperactividad, trastornos del comportamiento perturbador, trastornos de la personalidad, toda una serie de factores y de sintomatología, pues, que puede afectar el desarrollo del niño.
Sí, existe actualmente una gran preocupación, sobre todo por dos problemas, ¿no? O dos tipos de problemas, o perfiles, o síndromes, como queramos llamarlo, ¿no? No sé si el término síndrome es un poco exagerado en este caso, ¿no? Uno de ellos es el de relativo a los problemas de comportamiento, y el otro, que ahora parece estar muy de moda, es el tema de la hiperactividad, ¿no? Enseguida se le define a un niño como hiperactivo cuando se mueve mucho, cosa que por otra parte hasta cierto punto es normal. Los niños tienen esa característica, ¿no?, de que son mucho más activos que los adultos, ¿no? Pero sí existe una cierta preocupación por ese tema. El tema de los trastornos de comportamiento permanentes, o sea, muchachos que alborotan sistemáticamente, que rompen la dinámica de la clase, y tal vez relacionado con esto, el tema de la hiperactividad, ¿no? Son muchos casos los que emergen en la realidad de los centros sobre esta...
Son bastantes casos. No es que sea solo problema de las características de los alumnos, sino que son, bueno, pues otro cúmulo de circunstancias que hace que sean bastantes los problemas que actualmente aparecen. Sobre todo, bueno, pues un poco con el déficit de atención, con signos o con rasgos de hiperactividad.
Sí, de hecho, en los análisis que hemos realizado, en los contrastes que hemos realizado sobre la posibilidad de tratar de una forma integrada o inclusiva a los alumnos dentro de los centros y aulas, digamos, ordinarias, perdón, pues los que presentan más dificultad son precisamente los niños o niñas, quizá más niños, que ofrecen problemas de comportamiento, ¿no? Son los que...
Es una integración, pues, más posiblemente bastante complicada, porque supone alterar, pues, un poco el ritmo de la clase, no permiten continuar con el ritmo, alteran continuamente y es difícil realizar así la tarea educativa por parte del profesorado.
Bien, ¿y el sistema educativo puede también ser causa? Quizá la configuración de nuestro sistema educativo, pues, de alguna manera hace que emerjan estos problemas, Raúl.
Yo creo que existen también una serie de problemas que pueden derivar desde el ámbito escolar. Como bien apuntas, pues, la propia estructura del sistema educativo como problema. Se ha aumentado la edad de escolarización, cosa que es satisfactoria, pero esto conlleva consigo, bueno, pues, también una serie de problemas. La propia organización del centro, también, bueno, pues, muchas veces las relaciones que entre ellos se dan o su propia estructura genera problemas. Muchas veces también la inadecuación del currículum. El currículum no está realmente adaptado a las necesidades y a las características del alumnado. Y algunas veces, por qué no decirlo también, bueno, pues, el profesor también pues, puede ser un poco fuente de indisciplina.
Sí, efectivamente, depende de cómo él enfoque tanto su relación con los alumnos como, pues, no sé, las decisiones que toma, tanto de cara a la organización del currículum como a la evaluación, etcétera, etcétera, pues también puede influir, ¿no?, en este tema. Y la familia. ¿Es posible que algunos de los problemas emerjan de la familia o del comportamiento de la familia?
Desde el ámbito familiar, desde el entorno social, el entorno familiar, pues también tiene una gran influencia en el desarrollo del niño, y cualquier perturbación que aquí se sufra, pues el niño lo va evidentemente a demostrar, pues, en sus actitudes, en sus problemas de disciplina, en sus problemas de aprendizaje. Y existe también una gran influencia actualmente de los medios de comunicación, positiva en algunos casos, pero también que lleva aspectos negativos en muchos otros.
Muy bien. O sea que el contexto social a veces también, incluso mezclado con la familia. Por ejemplo, algunos estudios realizados sobre las horas que los niños pasan delante de la televisión y frecuentemente sin el control de los padres, pues son causas de trastornos, ¿no? No solamente de deficiencias de aprendizaje, de rendimiento escolar, sino también de comportamiento, ¿no? Inducen a la inactividad, a la falta de realismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es este un fenómeno preocupante realmente?
Es preocupante, sobre todo los adolescentes cada vez pasan más tiempo solos, y un poco, pues, la forma de pasar el tiempo, pues, es a través de las nuevas tecnologías, de los medios tecnológicos, como puede ser la televisión o los ordenador, internet, y todo esto, bueno, pues, con un uso abusivo y no controlado, pues, puede generar problemas en ellos, evidentemente.
Bien, en algunos análisis que nosotros hemos realizado con los profesores, hemos tratado de detectar posibles propuestas de intervención, y estamos ahora mismo en un momento de estudio, de análisis de cuáles podrían ser estrategias de intervención, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Evidentemente, los profesores deben protegerse para evitar riesgos y proteger a los alumnos, ¿eh? Algunas, digamos, sugerencias que podríamos hacer para evitar posibles problemas, posibles irrupciones en el centro. ¿Se te ocurre alguna, Raúl, o algunas que se establecen en tu propio centro incluso?
Yo creo que lo que más se demanda, pues, es una colaboración de todos los sectores implicados en la educación de los niños. Una mayor colaboración, una mayor coordinación entre padres y profesores, pues, para poder abordar la problemática que los alumnos tienen con mayor eficiencia. Y también que los centros, pues, tengan un personal de apoyo especializado para tratar los casos que puedan surgir, y que se reduzca evidentemente, pues, también el número de alumnos por profesor para dedicar una mayor atención a estos alumnos.
Sí, efectivamente, la colaboración entre los profesores y la familia aparece como el elemento más determinante para resolver los problemas de disciplina, ¿no? También se apunta a la necesidad de que los centros tengan apoyos especializados, ¿no? Ya muchos centros tienen algún profesor de pedagogía terapéutica, etcétera, y todo eso contribuye. También se dice que las autoridades educativas deberían apoyar más al profesorado. Esto es una constante, ¿no?
Sí, el profesorado se queja un poco en pues que ha perdido autoridad, que no se le valora, y esto, bueno, pues un poco va en función de reduce la calidad de la educación en general.
Bien, nuestra preocupación en este momento es tratar de introducir medidas pedagógicas de carácter preventivo que eviten la aparición de problemas, y en esa tarea estamos, ¿no? Por ejemplo, no quisiéramos, por supuesto, afirmar que el profesor es el elemento determinante de los problemas, ¿no? Pero sí es quizá la causa más importante para resolver los problemas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, algunas estrategias, por ejemplo, el empleo de estímulo positivo. ¿Tú crees que puede ser una medida importante para prevenir problemas?
Evidentemente, el estímulo positivo, el refuerzo positivo, es siempre una medida importante de mejora, una fuente de motivación para el alumnado.
Por ejemplo, una posible actuación del profesor o posible estrategia sería, por supuesto, confiar siempre en el alumno, utilizar signos incluso externos, o sea, signos no verbales de estímulo positivo, a veces una simple sonrisa, un guiño al alumno, etcétera, pues puede ser una manifestación de estímulo positivo, ¿no? También, por ejemplo, utilizar en las calificaciones valoraciones de carácter positivo, no lo que le falta al alumno, sino qué es lo que ha logrado, valorar su esfuerzo, etcétera. ¿Puede esto influir en que el alumno, no sé, sea menos proclive a crear problemas, sobre todo de disciplina?
Evidentemente, la calificación de un alumno no se puede establecer simplemente a través de un número, sino que hay que valorar de forma verbal, de forma escrita, pues muchas más cosas, el esfuerzo que demuestra, y darle pues una cierta motivación para que continúe con ese esfuerzo y mejorar así sus resultados.
Bien, otra estrategia que nosotros estamos estudiando en este momento es la promoción de la autoestima, muy relacionada con la anterior. Es decir, tratar de que los estudiantes, en este caso, pues se autovaloren a sí mismos y lleguen a convencerse de que es posible lograr el éxito y de que es posible tener un comportamiento apreciado por los demás. Porque la autoestima, yo creo que es válida en la medida en la que es reconocida por otras personas. ¿Es así, Raúl?
Tanto la educación en la autoestima, el aprender a valorarse uno mismo, el autoconcepto, son unos factores y unos valores fundamentales para el posterior desarrollo de una sociedad normal.
Sí, por ejemplo, dentro de este paquete de la promoción de la autoestima vendría la consideración del error. Evidentemente, el estudiante o la estudiante, el alumno, como el propio profesor, también comete errores. Pero la consideración de los errores no tanto como algo que tiene una carga moral peyorativa, sino como una oportunidad para mejorar, oportunidad para aprender, puede ser una estrategia importante para la promoción de la autoestima. ¿Te parece que puede ser?
Las correcciones deben ir encaminadas siempre en este sentido, como una forma de mejorar, como una mejora constante y continua.
Es decir, el profesor básicamente no debiera tanto marcarse como meta la perfección, sino la mejora.
Sí, el desarrollo personal del alumno, que sea capaz de afrontar su propia mejora y de valorar pues lo que ha hecho bien y lo que puede mejorar.
Sí, en ese sentido, yo creo que conviene efectivamente incitar a los alumnos, decir, bueno, pues esto lo has hecho un poquito mejor que lo que estabas haciendo, por lo tanto aquí hay una mejora, y incluso esto se puede mejorar, es decir, que no nunca va a ser absolutamente perfecto, pero sí mejorar. Otro problema, yo creo que importante y que incide en el clima de la clase, es el control de la situación. En algunos casos los profesores están asustados, a veces no sin razón, por los propios alumnos, y en un buen número de casos eso obedece a que el profesor se encuentra desarmado ante una emergencia que surge en la clase. ¿Es así?
El profesor se encuentra un poco desamparado, sobre todo pues a lo mejor por la administración educativa, muchas veces, bueno, pues le faltan una serie de leyes que lo amparen, se encuentra un poco desprotegido, y que esto, bueno, pues implica que muchas veces le cueste o no sea capaz o valore muchas veces los riesgos que puede llevar pues el tomar una determinada situación.
Sí, pero a veces eso, ante emergencias inesperadas, determinados profesores que a lo mejor no se tienen cierta dificultad para controlar la situación cuando un alumno le hace una pregunta capciosa o él mismo no sabe la respuesta, pues se encuentran en una situación embarazosa, pierden el control de la situación y eso es catastrófico, porque el alumno tiene cierta tendencia a ser un poco malévolo, ¿no? Entonces, para evitar eso, podríamos sugerir, por ejemplo, tal vez planificar y al mismo tiempo relativizar los posibles errores que se puedan producir, ¿no?
Sería una medida importante.
Bien, un aspecto importante en relación con los problemas, sobre todo de disciplina, de comportamiento, es el tema de las recompensas y los castigos. Es difícil hacer un planteamiento de este tema, porque además somos humanos y cuando surge una situación inesperada y bueno, pues estamos ya hartos a lo mejor de los problemas que surgen, pues lo inmediato es acudir al castigo. Sin embargo, el castigo no siempre es efectivo, ¿eh?
Evidentemente, el castigo en algunos momentos, bueno, pues es incluso creo que necesario, pero ese sería el último paso. Las dificultades o circunstancias que puedan surgir, pues es recomendable solucionarlas mediante el diálogo, el reconocimiento de los propios errores y el reconocimiento de actitudes que se deberían de tomar y de llevar a cabo, otras formas de comportamiento.
Bien, o sea que sería preferible que el profesor, puesto que nos estamos refiriendo fundamentalmente a él en el marco escolar, tratase de buscar aquellos rasgos o aquellas características que permiten garantizar el éxito más que incidir sobre el castigo, porque el castigo, si se emplea sistemáticamente, puede producir, algunos autores señalan, tres efectos. Uno de ellos es que el alumno valora el riesgo. Es decir, bueno, si cometo algo indebidamente, o si hago algo indebidamente, ¿hasta qué punto voy a sufrir el castigo? Entonces, bueno, mide el riesgo que puede correr y a lo mejor se arriesga a correr ese riesgo. Otro de ellos sería la conformidad ciega, es decir, que, bueno, pues hago esto porque me lo mandan, pero no porque esté convencido. Y, finalmente, si el castigo es desmedido, reiterado y no sé, no despierta el convencimiento de la mejora en el alumno, lo que puede producir es la rebelión, y de hecho así ocurre.
Y la pérdida de efecto también en algunos casos.
Y la pérdida de efecto, efectivamente, ¿no? Bien, otra estrategia que podríamos sugerir es lo que podríamos llamar firmeza con amabilidad. Es decir, el hecho de que el profesor sea el amigo del estudiante, de que trate de ayudarle, de que siempre esté en esa actitud amistosa, a pesar de que pueda, pues en algún momento incluso, producir algún castigo, pero sin embargo esa actitud amistosa debe ser permanente, pero eso no debe evitar la firmeza,
¿eh? La cercanía, la relación con los alumnos es algo fundamental. Como antes también se apuntaba, pues esto contribuye en cierto modo a la motivación. Pero evidentemente tiene que estar claro la firmeza y la autoridad que el profesor tiene que tener.
O sea que no es bueno que el profesor, adopte actitudes de compasión, de pena con un alumno, sino que, bueno, que mantenga una cierta firmeza. Estas cosas hay que hacerlas y por lo tanto, pues tienes que hacerlas, ¿no? Eso no quita a que yo siga siendo tu amigo, ¿no? Bien, pero aunque se actúe con firmeza, pero a veces la expresión del rostro, una cierta apariencia incluso física, ¿no?, de el entono que se utilice, etcétera, ¿no? No obstante, esa firmeza puede, no sé, producir esa sensación de que se está actuando con amabilidad y el alumno acepta. Como hay leyes en la naturaleza que son irreversibles y que hay que actuarlas porque si no se rebela contra nosotros, pero eso no obsta a que se haga con amabilidad, ¿no?
Un poco la valoración de los alumnos o la idea con la que se quedan los alumnos, bueno, pues es la actitud del profesor en su conjunto y no las situaciones que puedan darse en momentos puntuales.
Bien, o sea que dentro de esa firmeza hay ciertos límites que hay que establecer, que hay que respetar y que el profesor debe inducir a los alumnos a que esos límites los respeten.
Tiene que haber una serie de normas y una serie de límites claramente establecidos y de forma, si puede ser, consensuada y dialogada, explicar el valor y el porqué de esos límites.
Eso es importante, es decir, que los alumnos reconozcan, bueno, hay límites que son, que están en la propia naturaleza y que por lo tanto si nosotros no los respetamos, pues si yo golpeo contra la pared, evidentemente me hago daño y no necesita ninguna otra valoración de carácter moral, ¿no? Y como tú has indicado, sería conveniente que los límites que se establezcan sean consensuados con los alumnos. Es decir, que ellos participen en la definición de esos límites.
Yo creo que este es un aspecto fundamental, que ellos participen pues en las normas, y porque esto llevará a que las asuman mejor y a que sean partícipes de ellas.
Incluso en la solución de problemas.
Se está llevando a cabo en algunos centros ya a través de la mediación, o a través de la figura del mediador o a través de la resolución pacífica de conflictos, a que participen no solo en el establecimiento de normas, sino también en las posibles pues castigos o en la posible forma de solucionar los conflictos sucedidos.
Sí, está emergiendo efectivamente como estrategia de intervención para resolver los problemas, sobre todo problemas de comportamiento, problemas de disciplina, la negociación o la implicación de los estudiantes. Es decir, que ellos se impliquen en la definición de los límites, se impliquen en el análisis de los problemas y se impliquen en la solución de los problemas. Entonces, esta técnica, digamos, de implicación de los alumnos parece ser que está produciendo buenos resultados.
Está produciendo resultados, bueno, pues un poco bastante satisfactorios, sobre todo, bueno, pues en educación secundaria, en los institutos, a través de la creación de la figura del alumno mediador.
Sí, incluso se sugiere que el profesor organice, tal vez el tutor sea el más indicado, algunas sesiones específicas, sesiones de clase, en las cuales no se abordan materias de carácter académico o escolar, propiamente dicho, sino temas de clima, de aula, de comportamiento, de convivencia, etcétera.
En ese sentido es importante la labor de tutoría, y de hecho hay horas reservadas para ello, por la labor de tutoría que el propio tutor ejerce con sus alumnos y la formación en estos aspectos.
Bien. Pero, evidentemente, aunque se busque un mediador, el profesor no puede perder su condición de líder pedagógico y, por lo tanto, estar presente en el tema.
Evidentemente, siempre presente y siempre supervisando pues todo el proceso.
Bien, se sugieren, algunos autores sugieren como condiciones de la mediación, tratar de buscar entre todos qué es realmente lo importante, qué es lo determinante, buscar alternativas de solución, buscar dentro de esa alternativa cuál es la mejor alternativa. Incluso hay algunas técnicas que pueden permitir definir entre todos cuál es la mejor solución, enfocarse en ganar-ganar, es decir, no se trata de que haya vencedores y vencidos, sino que, bueno, entre todos vamos a mejorar la situación que nos afectará positivamente a todos, ¿no? Y comprender incluso pues el posible sufrimiento, la frustración que puedan tener algunos alumnos y la causa que a veces determina los problemas, que frecuentemente son problemas de carácter afectivo, ¿no? El niño agresivo o el muchacho agresivo, quizá menos la muchacha, pero también frecuentemente es porque tiene alguna carencia de carácter emocional, ¿no es así?
Sí, evidentemente. Y la aplicación, bueno, pues de esta modalidad de mediadores, etcétera, no es una cosa que se puede hacer del día, de un momento a otro, sino que requiere, bueno, pues una formación previa y un trabajo previo y continuado en clase para que tenga los efectos deseados.
Bien, como has señalado, el mediador podría ser, sin perjuicio de que el profesor no renuncie a su condición de líder pedagógico y a de responsable y, por lo tanto, de autoridad pedagógica y educativa, pero sí podría elegirse un mediador, como has dicho. Y ese mediador podría ser un alumno o podría ser, incluso si se hacen sesiones en las que se amplía, se abre el centro a la intervención de otros agentes, pues un miembro de la comunidad que ni sea profesor ni sea alumno. ¿Podría ser esto?
Podría ser factible. La mayor parte de los casos se suele realizar entre los propios alumnos, bien a voluntad propia o por parte del profesorado, pues seleccionar o incentivar o motivar a aquellos que los consideren pues más adecuados para esta situación.
Sí, alguien que tenga también capacidad de negociación, capacidad de dar oportunidades a que intervengan todos y también incluso que actúe con imparcialidad y con rigor en el análisis de las situaciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta técnica que se está desarrollando y que me consta que en algunos centros se está poniendo de manifiesto y que incluso nosotros vamos a seguir estudiando, pues parece ser una estrategia de madurez y una posible solución de los problemas, que incluso podría utilizarse para la prevención de los problemas, ¿no?
Yo creo que sobre todo pues es educar de cara al futuro, educar a los alumnos a que sean personas autónomas, responsables, a personas maduras y que esto lo puedan aplicar bueno pues después en su integración en la sociedad de cara al futuro.
Efectivamente, es decir, que de esa manera no solamente incidimos sobre la propia realidad escolar, sino que estamos haciendo una evidentemente una inversión para que esos muchachos, muchachas, cuando sean personas pues mayores y que tengan que asumir responsabilidades de carácter laboral o profesional, pues tengan un cierto adiestramiento para ser personas responsables y para analizar los problemas y tratar de resolverlos, que es una característica importante que valoran mucho las empresas, ¿no? Actualmente entre la gente que capta, sobre todo entre personas de un cierto nivel o de carácter directivo, ¿no? Y de esta manera también no solamente se contribuye a la solución de problemas, sino que hay un aspecto importante. En la causa de los problemas, sobre todo de disciplina, hay un elemento de tipo afectivo, como hemos dicho, de carencia afectiva y frecuentemente también de sentimiento de no pertenencia al grupo. Es decir, los alumnos que se sienten excluidos por alguna u otra manera, con razón o sin ella, a veces reaccionan con frecuencia de un modo agresivo. ¿Es verdad eso, Raúl?
Si el alumno en algunas ocasiones tiene la percepción, otra vez es real, otra vez no tanto, pero de encontrarse en cierta parte excluido de la sociedad, excluido de la relación con sus compañeros, esto pues puede desembocar en problemas.
Bien, vamos a concluir entonces, ciertamente como resumen, sin perjuicio de la necesaria protección, tanto del profesor como de los alumnos, parece que una actitud general, como hemos señalado, de firmeza consensuada, pero al mismo tiempo de amabilidad, de respeto, de amistad, puede estar en la base de la prevención, sobre todo de la prevención, y quizá también, en buena parte, en la solución de los problemas que puedan haber surgido ya. Bien, pues gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Hemos escuchado algunas propuestas para prevenir e intervenir en los problemas de disciplina y de aprendizaje que nos han acercado hoy los profesores Samuel Gento y Raúl González Fernández. Muchas gracias a los dos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Les esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos.